Días.
Muy buenos días, Chuy. Muy buenos días.
Bueno, pues me da mucho gusto saludarte y bueno, pues también comentar contigo. Las encuestas te ubican más que nunca con la posibilidad de ganar la presidencia de la República, pero todavía falta mucho tiempo. ¿Cómo ves, eh?
Sí, falta todavía 17 meses, pero estamos arriba, Chuy. La gente nos está dando su apoyo en todas las encuestas. Estamos arriba, en primer lugar, pero pues no podemos confiarnos, tenemos que seguir trabajando en la organización de Morena, que tengamos todos los comités de Morena, porque la fuerza de nuestro movimiento está en la participación de los ciudadanos, en lo que haga la gente. Nosotros conducimos, pero el motor del cambio es el pueblo, como decía el presidente Juárez, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso tenemos que estar muy atentos y seguir trabajando.
Oye, Andrés, te etiquetaron que eras un peligro para México. Y ahora el empresario Romo, muy cercano a ti, dice que los empresarios ya no te temen, ya no te ven como un peligro, que un 80% están dispuestos a escucharte, que muchos te apoyan. ¿Qué les dijiste? ¿Cambiaste tu discurso para que cambiaran de opinión?
Yo creo que todos hemos cambiado, Chuy. El tiempo pasa, también es otro el país, se requieren los cambios. El tiempo y la realidad nos han dado la razón. Ya no es posible mantener este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Hace falta una renovación, hace falta un cambio, y eso pues ya se ha venido asimilando por todos. Creo que en eso hay consenso. La mayoría de los mexicanos sabemos que las cosas no marchan bien, independientemente de nuestras posturas políticas. Creo que en eso coincidimos, y que hace falta un cambio. Creo que son las circunstancias las que han llevado a esta aceptación, a esta especie de consenso.
¿Te has estado reuniendo con empresarios? ¿Has estado platicando con ellos en corto?
Sí, sí. Yo siempre, y ahora más, porque están pues interesados, están muy preocupados por lo que está sucediendo en el país y quieren alternativas.
Parece sí, que este acercamiento te ha dado resultado y ellos han podido entenderte un poco más, pero tú también, me imagino, los has podido entender un poco más a ellos.
Sí, sí, esto es mutuo. Claro que los que no han estado con nosotros y ahora se acercan, pues sostienen que yo he cambiado. Entonces yo digo, bueno, pues sí, he cambiado, pero también ustedes, porque así es. Ni modo que vaya a decir alguien, yo me equivoqué, me engañaron, me dejé engañar. Fui de los que promoví que Andrés Manuel era un peligro para México y todo ese cuento, y lo internalicé, pero además fui parte de esa estrategia, de esa guerra sucia, y ahora me doy cuenta pues que no es así. Entonces hay quienes sí me lo han dicho, ¿no? Pero hay otros que me dicen es que pues ahora el discurso tuyo es más moderado, y has cambiado, y qué bien.
Y sí tienes un discurso más moderado, Andrés.
A ponernos de acuerdo, ¿eh?
Y sí tienes un discurso más moderado.
Sí, sí, pero en esencia es lo mismo, Chuy. O sea, yo mi planteamiento es muy radical, porque lo que propongo es acabar con la corrupción. Y eso es lo más radical que puede haber, porque el problema de México es ese. es el principal problema del país, la corrupción. Y hay algunos que no quieren dejar de robar, que no tienen llenadera. No es un asunto de sentimientos o de cómo hablo o cómo me visto, si hablo con moderación o no. Es un asunto para algunos de intereses. No quieren dejar de robar, no tienen llenadera, y entonces pues no les gusta que yo esté planteando que hay que acabar con la corrupción, porque además eso es lo que va a lograr que el país salga adelante. Sí, acabar con la corrupción.
Andrés,
no aminorarla, no disminuirla, erradicarla por completo. Entonces, pues hay quienes ya están de acuerdo en eso. Sí, bueno, ya no se puede mantener un país con un régimen corrupto, y todos tenemos que contribuir para que haya honestidad.
En las dos ocasiones anteriores que has participado, independientemente de que haya sido como haya sido, sí, quienes hacen análisis dicen que no lo lograste por errores de campaña. ¿Has analizado todo esto, todo el pasado, todo tu comportamiento, todo tu paso para no volver a caer en estos llamados errores?
Sí, sí, sí. Pero mira, siempre he sostenido, y no es para por caer en la autocomplacencia y no ser autocrítico, sino porque pues así han sucedido las cosas. Siempre he pensado que nos robaron la presidencia, independientemente de las campañas sucias y de los errores que cometimos. Lo fundamental es que ha habido fraude. Han justificado o han querido justificar el fraude hablando de que cometimos errores o que les funcionó muy bien la guerra sucia, pero eso no. Eso son accesorios. Lo determinante fue en el 2006 la falsificación del resultado, el fraude electoral. Calderón fue impuesto. Y en el 12 pues fue el dinero, fue a billetazos. Compraron 5 millones de votos para imponer a Peña Nieto. Entonces, sí hemos cometido errores, y sí debemos de evitar cometer esos errores. Y cada vez nos esforzamos para no caer en errores, no cometer errores. Desde luego somos seres humanos, y fallamos, pero tenemos que tener también capacidad para rectificar. Si se comete un error, pues tratar de corregirlo lo más pronto posible.
Andrés Manuel, has hablado de la especie en el sentido de que el PAN y el PRI han conspirado para no dejarte llegar. Y si fuera así, pues se vale, ¿o no?, que los partidos se unan cuando ven a un enemigo común. Anaya dice que eso es un disparate, una fantasía, que incluso afirma que lo que el PRI está cocinando, por ejemplo, en el Estado de México, es una elección de Estado. Pero ¿cómo tienes la seguridad de que PAN y PRI están conspirando de esta manera?
Pues ellos mismos lo han dicho. Hace un mes se reunió Anaya con Peña Nieto en Los Pinos, a altas horas de la noche, casi en la madrugada, y se dio a conocer en un periódico nacional que hablaron del Estado de México, que hubo un acuerdo para apoyar a Josefina, para apoyarse mutuamente. Quieren tener dos posibilidades, del Mazo, del PRI, y Josefina Vázquez Mota del PAN. Lo que no quieren, y eso salió publicado, es que avance Morena. Es un acuerdo que hicieron en contra de nosotros. Entonces, no es que yo lo estoy inventando. Está ahí, es más, te voy a dar la fuente. Salió en el periódico El Universal. Hace un mes, lo de este encuentro. No se sabía nada cuando se publica esa columna en El Universal. No le queda más remedio al presidente del PAN que decir que sí, se había reunido con Peña Nieto. No se sabía nada, pero sí hubo la reunión. Él tuvo que asegurar que se había llevado a cabo la reunión.
¿Este tipo de acuerdos no es ilegal, Andrés?
Es parte de la estrategia que siempre han aplicado, de cómo engañan, de que son distintos y al final de cuentas representan lo mismo.
¿O los une un enemigo o un adversario en común?
¿Mande?
¿O los une un adversario en común?
Sí, pero son lo mismo, son partidos alcahuetes, paleros, al servicio de la mafia, del poder. Yo siempre lo he dicho, cuando no les funciona a los que mandan en este país, el PRI, cuando se les cae el PRI, levantan al PAN, cuando se le acaba la levadura al PAN, vuelven a levantar al PRI, y ahí se la llevan, para engañar, porque los dos defienden al régimen, los dos partidos están a favor de la misma política económica. Lo distinto, lo diferente, es lo que nosotros representamos. Por eso, ahora es interesante que le estamos ganando a los dos. Es más, Chuy, se piensa de que yo gano en las encuestas cuando se le pregunta a la gente por qué candidato votarías para el 18, pero no se dice que está ganando Morena como partido. O sea, no es el candidato. Morena, en las últimas encuestas, está arriba del PAN. Es el partido con más simpatías en el país, como partido, sin candidato. Entonces eso los tiene muy nerviosos, y desde luego que están haciendo acuerdos. Incluso ayer me informaban que el PAN presentó una iniciativa para que haya segunda vuelta en la elección del 18. ¿Qué significa esto? Que ya están viendo que no van a poder solos y que se tienen que aliar. Quitarse la máscara ya legalmente, porque siempre se juntan. En el 2006 se juntaron. Los gobernadores del PRI le apoyaron a Calderón en el fraude. Inclusive la maestra Aldestez, que ahora está en la cárcel, le ayudó a Calderón del PAN en el fraude del 2006. Son tan ingratos que ahora ni siquiera la van a visitar a la cárcel. En el 2012 fue lo mismo, solo que ya no apoyó el PAN al PRI, sino el PRI, no, al revés, no solo apoyó, no, ya no fue el apoyo del PRI al PAN, sino el PAN le apoyó al PRI. Fox ni siquiera llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, la candidata de su partido, llamó a votar por Peña. Calderón apoyó a Peña. Es la misma mafia, y ahora pues también, ya hasta legalmente, te comentaba, acaban de presentar esa iniciativa para que haya segunda vuelta. ¿Qué significa esto? Bueno, que el que gane la elección presidencial en primera vuelta, para que triunfe rotundamente, requiere más del 50% de los votos. Si no es así, hay una segunda vuelta. Entonces, como ellos están calculando quedar en segundo y tercer lugar, piensan que en la segunda vuelta, si se unen, pueden ganar. Claro que no les va a funcionar ni siquiera eso, porque mucha gente del PRI y del PAN, de abajo, ciudadanos, militantes de esos partidos, pues ya también se están uniendo a nosotros, porque se están dando cuenta que las cúpulas, las burocracias corruptas del PRI y del PAN, pues los han engañado. Ahora, por ejemplo, Chuy, los del PRI, los del PAN, aprobaron el aumento en el precio de las gasolinas, y no que estén contentos los militantes del PRI, los militantes del PAN, porque los afectaron con esa decisión. El único partido que votó en contra del aumento en el precio de las gasolinas fue Morena. Entonces, mucha gente se está dando cuenta. Además, nosotros estamos llamando a la unidad a todos los ciudadanos, porque les estamos diciendo que nos están aplastando a todos por parejo. Es una mafia que oprime a todo un pueblo y que no tiene ningún sentido estarnos peleando por banderías partidistas. Lo que tenemos que hacer es unirnos todos para lograr el renacimiento del país, para sacar a México del atolladero en que lo han metido. Por eso, precisamente, voy el domingo a Villahermosa a las 5 de la tarde, porque vamos a firmar un acuerdo de unidad con militantes de todos los partidos.
¿Por qué no me permites hacer una pausa, Andrés, y platicamos de eso, y platicamos de Trump, y platicamos del gasolinazo? Además, dame espacio para hacer una pausa y continuamos.
Sí, sí.
Y 40 segundos seguimos platicando con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Andrés Manuel, ¿Trump es un peligro para México? ¿Es un real y verdadero peligro para nuestro país?
Mira, yo lo que siento es que a Donald Trump le ha funcionado su discurso, más allá su estrategia de azuzar a un sector de estadounidenses en contra de nuestros paisanos migrantes, en contra de extranjeros en general. Es una política que le permitió ganar la presidencia en Estados Unidos y continuó con esa misma política de desatar el odio en contra de nuestros paisanos, de nuestros migrantes. Pero siento que no va a funcionarle. Te puedo decir que ya está cansando con eso y va a tener que rectificar, va a tener que cambiar de actitud. Las circunstancias lo van a obligar a entrar en razón y no va a tener éxito. Él, sobre todo sus asesores, pensaron que desatando el odio, que con esa actitud en contra de México, en contra de los mexicanos, iba a seguir teniendo éxito en lo político, en lo electoral, iba a gobernar de esa manera, incluso iba a preparar su reelección. Y no es así. Está perdiendo fuerza y acaba de entrar y va a tener, repito, que modificar estrategia.
¿Tú has propuesto al presidente Peña demandar internacionalmente a Trump? ¿Esto no complicaría más la relación entre nuestros dos países? ¿No haría que se desatara la furia de Trump y se fuera con más fuerza sobre nuestros connacionales y en las sanciones estas que pretende también aplicar en impuestos, etcétera, para los productos mexicanos?
No, yo pienso que eso lo va a moderar más, porque tiene que haber legalidad, y en este caso existe en la ONU un acuerdo suscrito por todas las naciones, por todos los gobiernos, de respeto a los derechos humanos y de evitar la discriminación racial. Está totalmente establecido en la Carta de Derechos Humanos, que suscriben todas las naciones, todos los gobiernos, y están todos los gobiernos obligados a acatar esos mandamientos. Entonces es cuestión de acudir a ese tribunal para denunciar violación de derechos humanos.
Si tú ganas la elección...
Lo han hecho los estadounidenses, ¿eh? En contra de otros gobiernos. Es exactamente permitido, es legal hacer eso.
Si tú ganas la elección presidencial, Andrés Manuel, ¿te tocaría a Trump como presidente de Estados Unidos por un par de años? ¿Cómo enfrentarías esta relación México-Estados Unidos como presidente de este país?
Pues como representante de un país independiente, autónomo, libre. Hay que asumirse de esa manera. No dejarse apabullar.
Pero Trump no es un presidente normal, válgase la expresión.
Sí, pero nosotros somos un país independiente, soberano. Hay que actuar con responsabilidad y tratar...
Independiente y soberano, pero que tenemos una relación comercial muy grande con Estados Unidos. Es nuestro primer socio comercial.
Ellos dependen de nosotros, Chuy. O sea, es de conveniencia mutua la relación. No es que nos van a poner de rodillas, que la relación con Estados Unidos sea definitiva para nosotros. Claro que nos interesa tener buenas relaciones, porque estamos hablando de el mercado más grande del mundo y de la potencia política, militar más importante del mundo. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera, pero México pues tiene también su potencial y su pueblo y su historia. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en nuestro país había universidades y había imprenta. México se fundó hace 10.000 años. Estados Unidos tiene 400 años de haberse fundado. Son cosas distintas. Tenemos mucha cultura, tenemos mucha historia y tenemos un pueblo digno, un pueblo trabajador, y tenemos también recursos naturales. Entonces, y hay un derecho internacional. No es de que nos van a avasallar si no tienen ellos la razón. No se puede eso hacer en los tiempos actuales. Entonces, sin balandronadas, sin amenazar a nadie, con respeto podemos defender nuestra soberanía con mucha firmeza, con aplomo. Nada de que hablan por teléfono y regañan, humillan al presidente de México, o el presidente de México hace el acuerdo de no hablar públicamente sobre el muro. ¿Qué es eso? No es así. Tiene que haber una relación bilateral respetuosa. El señor Trump no ha sido respetuoso con México. Es inclusive majadero, antidiplomático. ¿Cómo es eso de que va a ir a visitarlo el presidente de México, va a haber un encuentro y en la mañana pone un Twitter diciendo: si no vas a venir con la decisión de que se van a pagar ustedes el muro, mejor no vengas? No, pues eso nunca se había visto. Eso es como suicídate y luego hablamos. Eso es cero diplomacia. Es una falta de respeto, pues, por completo, a México, a su gobierno, a las relaciones internacionales. Entonces,
Andrés Manuel,
va a ser distinto, Chuy.
Se ha especulado sobre llamadas que han hecho los presidentes de Estados Unidos y México, y se han revelado conversaciones al respecto. Sin embargo, se ha dicho que no hay un test, esto es, no se graban estas llamadas. ¿Tú estás de acuerdo en que todas las llamadas que haga el presidente de la República en a sus pares internacionalmente hablando se graben?
Sí, yo creo que sí se graban, ¿eh? O sea, en Estados Unidos sí se graban, sin duda.
¿Pero aquí en México?
Pues también, no sé si en este caso grabaron la entrevista. En Estados Unidos se dio a conocer que sí se grabó la entrevista que tuvo Donald Trump.
¿Debería quedar esa prueba aquí en nuestro país de todas estas llamadas?
Sí, desde luego, por cuestiones de seguridad, no todo debe de hacerse público. Es parte de la estrategia política de los gobiernos, pero cuando se trata del interés general, cuando está de por medio este tipo de cosas y surge una polémica sobre la llamada, pues debería darse a conocer. Cómo fue, el que nada debe, nada teme, ¿no? Dar a conocer la llamada sería lo mejor.
En otro tema, Andrés Manuel. Sí, en otro tema, sobre tus declaraciones en relación al evento allá en Nayarit en el que se utilizó este helicóptero artillado. Osorio Chong dice que estás utilizando esto con motivos políticos. Margarita Zavala dice que atacas a la Marina sin pruebas. Se afirma que no hay ningún menor involucrado en esta en este evento. ¿Tienes tú pruebas? ¿Puedes tú comprobar esto? ¿Puedes tú asegurar? ¿Cómo puedes asegurar esto? ¿Cómo sabes?
Pues estuve ahí ese día. Ya ves que yo ando recorriendo todo el país. Entonces me tocó en la noche el ataque de la Marina a estas personas, seres humanos, ¿sí?, que fueron masacrados. En la noche estábamos terminando una gira, estábamos terminando en un municipio que está muy cercano a Tepic, que se llama Jalisco, con X, de Nayarit, y llegamos a Tepic y el doctor Navarro, que es nuestro precandidato a gobernador, nos invitó a su casa a cenar, y a mí me llamó la atención porque llegando a la casa del doctor Navarro escuché el helicóptero artillado, y me llamó la atención porque Tepic es una ciudad pequeña donde no hay estos helicópteros, no se escuchan o no se ven estos helicópteros muy grandes, y escuché el ruido nada más. Saliendo de ahí, ya rumbo al hotel, pues estaba ya la información en las redes de que había un tiroteo en Tepic, en el centro, muy cerca de por donde estábamos, y empezaron a salir pues las imágenes que tú ya, no sé si las viste, de un helicóptero disparando, algo impresionante. Yo creo que algunos ya vieron las imágenes. Y al día siguiente, ni siquiera tuve que esperar mucho, al día siguiente tenía yo tres actos en Nayarit, y en el primer acto, en la mañana, lo denuncié, porque estoy en contra de esas masacres.
Pero tú afirmas que hubieron menores ahí.
Sí, jóvenes, y tuve la información de menores de edad.
¿Quién te confirmó que habían menores, Andrés?
Ahí mismo en el hotel, a la salida del hotel.
Pues, ¿sus familiares?
¿Mande?
¿Sus familiares?
No. Corrió la información de que se trataba de jóvenes, y empezaron los del gobierno posteriormente a cuestionar lo que dije, de que eran jóvenes, y ya salió el secretario de Marina a decir que no era cierto, Chong, la esposa de Calderón, pero Chuy, se van por la tangente, se ponen histéricos por mi denuncia y se olvidan de que esa estrategia fallida de utilizar la fuerza pues no es lo que se debe de hacer.
Fíjate, al respecto, tú has propuesto combate a la corrupción, empleo, honestidad, valores, combatir el mal con el bien, como dice San Pablo, y todo eso me parece maravilloso, pero para eso se necesita tiempo y la sociedad ya no aguanta más.
No, pero ¿cuánto tiempo llevan ya? ¿Sabes desde cuándo empezaron con esa estrategia absurda, deshumanizada? Además, son católicos, Calderón es de los que va a la iglesia los domingos y hasta confiesa para dejar en cero el marcador y en la semana volver a pecar y el domingo hacer lo mismo, librarse de los pecados. Son muy hipócritas, Chuy. De Calderón a la fecha, 1,000,000 de víctimas de la violencia. No es poco tiempo, estamos hablando de 10 años. Calderón comenzó con esa estrategia. Está documentado que en 5 años de Calderón, 68 masacres. ¿Qué es una masacre? Es un ataque en donde no queda ningún herido, todos muertos. Pues subieron 68 y en el último año pues lo mismo, en lo que va de Peña le siguieron con la misma estrategia. Por eso sale la esposa de Calderón, ¿no?, a defender al régimen, es defender esa forma de actuar, es defender el que se siga masacrando a seres humanos. Son unos reverendos hipócritas. No se mata así ni a los demonios. Es cosa de ver que se trata de armas de mucho poder.
Entonces, ¿tú pararías ese combate al crimen organizado de esa manera?
Sí.
Has dicho con Morena, la guerra contra el narcotráfico llegará a su fin. Se acabarán las masacres. Ya no combatirás
las masacres y las torturas, porque también el gobierno católico, entre comillas, de Calderón, aumentaron las torturas en 1,000%. Esto es, de cada 10 detenidos, 3 eran torturados. Eso no se puede aplicar como política. Pero además, al mismo tiempo que se abandonó por completo el campo, se dejó sin empleo a muchos, se abandonó a los jóvenes. O sea, eso es lo más perverso que puede haber.
Pero a ver, Andrés, yo lo que quiero saber, y creo que muchos de los que nos escuchan, es ¿qué es lo que va a pasar? ¿Retiras al ejército? ¿Retiras la guerra contra...?
No.
A ver, explícanos.
No se trata de eso. Se trata de no utilizar la fuerza como el mecanismo fundamental. Se trata de utilizar más la inteligencia. Mira, vamos a profundizar un poco sobre este asunto. Es interesante. Esa mentalidad de querer resolver todo por la fuerza, ¿sí?, que está muy de moda, porque es un pensamiento neofascista, de barrer con todos, es decir, acabar con todos. Eso fue lo que aplicó Calderón y se sigue aplicando todavía. Bueno, esa política criminal, porque es eso, es el crimen oficializado. Eso, desde luego que debe de suprimirse. No se puede actuar de esa forma. Además, sí, ¿dónde están los resultados? Estamos hablando de una masacre por mes, sin resultados. Sigue la inseguridad, sigue la violencia. Es para revisar ya esa política inhumana, ¿sí?, de violencia, de querer enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Bueno, pero no solo es eso. Ellos tienen inteligencia, porque Calderón precisamente hizo acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para permitir que la Marina se formara en Estados Unidos. Tienen capacitación los marinos en Estados Unidos. Hay una relación ahí tampoco clara sobre esa cooperación militar. Entonces tienen inteligencia, no son operativos espontáneos, ellos investigan con anticipación. Entonces, ¿por qué en el caso de Tepic y así en todos los casos, si tenían información de inteligencia, como le llaman, sobre este grupo, por qué no los detuvieron y los agarraron vivos? ¿Por qué la masacre? Salió el secretario de Marina a decir de que los estaban cosiendo a tiros, ¿no?, los delincuentes a los marinos, y que pues ya no tuvieron más que hablar al helicóptero, que de pura casualidad, digo yo, estaba por ahí, en Tepic, un helicóptero artillado especial para ese tipo de operativos. Pues claro que no fue casual, fue algo planeado. Entonces, no se puede actuar así. Hay que utilizar más la inteligencia y no utilizar la fuerza. Ese es mi punto de vista, lo he venido planteando durante mucho tiempo y me llama mucho la atención que se enojen, se pongan histéricos cuando hago este planteamiento. Pues, ¿de qué se trata? ¿Están muy enajenados? ¿Cómo van a apagar el fuego con el fuego? ¿Dónde se ha visto eso?
Andrés, tengo que hacer una nueva pausa. Me voy a hacer una pausa y venimos a platicar ya en la recta final para también hablar del evento que vas a realizar aquí en Tabasco.
Sí, Chuy.
Con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El domingo estarás aquí, Andrés Manuel. Tienes este evento. Es a las 5 de la tarde. Cuéntanos de él, por favor.
Pues vamos a reunirnos en Villahermosa con nuestros paisanos, queridos paisanos, y vamos a firmar un acuerdo de unidad, a lo que hacía referencia a Chuy en la conversación, que debemos de unirnos porque el problema pues no está abajo, el problema está arriba, son las cúpulas del poder y de la política, de las finanzas, las que han llevado al país y a Tabasco a la decadencia, a la crisis. Entonces necesitamos unirnos todos, independientemente de las militancias, independientemente del partido al que se pertenece. Tenemos que unirnos para sacar adelante a Tabasco y sacar adelante a México. Se nos presenta una extraordinaria oportunidad en el 18, el año próximo, ya falta poco, y Yo le digo a mis paisanos que no voy yo a fallar, no voy a traicionar la confianza que han depositado en mí, y vamos a sacar a Tabasco del atraso en que se encuentra, de toda esta situación de pobreza que parte el alma, de la inseguridad, de la violencia, de todo esto que se está padeciendo, esta decadencia de nuestro querido estado, y que lo mismo está sucediendo a nivel nacional. No hay más salida, no hay otra opción que el lograr un cambio verdadero, una transformación. Decirle a los paisanos que no hay que perder la fe, que no todo está perdido, que podemos lograr un renacimiento en Tabasco y en el país. Entonces, bueno, para eso, con ese propósito, se va a firmar este acuerdo de unidad.
9 en punto.
Tengo información, ayer me estaban comunicando que están organizando casi para la misma hora, para el domingo, a la misma hora, bailes.
Sí, en Macuspana, la Sonora Dinamita a las 3 de la tarde, la Arrolladora en Cunduacán a las 2 de la tarde, en Cárdenas, Capaz de la Sierra, en Villahermosa, El Recodo a la 1 de la tarde, todos con entrada gratis.
Ya voy a ir más seguido para que haya bailongos. Cuando menos eso, ¿no? Que la gente tenga forma de divertirse, de bailar. Yo le diría a mis paisanos que vean bien los tiempos, a lo mejor les alcanza para ir a bailar y luego reunirnos en la plaza, o después de la plaza ir al baile.
No tengo entendido que va a ser antes de tu evento todos estos.
Bueno, no, pues sí, entonces le van a quedar energías.
Óyeme, Andrés, tú has hablado muy puntualmente y muy fuertemente en contra del PRD, de su corrupción, de cómo se fue distrayendo el objetivo inicial de este partido, etcétera. Y también has hablado de que no te vas a aliar de ninguna manera con ellos. Si van líderes perredistas a este evento de la firma del acuerdo, ¿los vas a aceptar ahí?
Sí, son bienvenidos militantes del PRD.
Pero me refiero a los líderes perredistas.
Sí, nada más que el ir ahí significa que van a apoyarnos para el 18, que ya no van a apoyar a el posible candidato del PRD o del partido al que ellos pertenecen, ¿no? Porque van a ir del PRI, van a ir del PAN. Porque, insisto, no está el problema abajo, el problema está arriba. Nos reservamos el derecho de admisión, Chuy, pero son muy pocos, ¿no?, los que no podrían ir.
¿Se han sentido ofendido muchos perredistas, Andrés, cuando te refieres a este partido calificándolo como corrupto y al decir que no quieres nada con ellos? Sí, ¿no entienden ellos, cómo quien los hizo creer en el PRD ahora les dice que no quiere nada con ese partido al que aprendieron a querer y a luchar por él, por los ideales amarillos?
Pues que no se acostumbren a la corrupción. O sea, hay que querer, hay que amar, ¿no? Lo noble, lo bueno, lo honesto. ¿Cómo se va a querer algo que tiene que ver con la corrupción, con el daño a los semejantes, al prójimo? Pues eso no se debe de querer, sino un partido no es un fin. El partido es un medio, es un instrumento nada más, al servicio de una causa superior. Si ese instrumento ya no sirve, pues hay que buscar otro instrumento para lograr la causa por la que se lucha. Entonces, que hay algunos que dicen, no, yo no me quito no me salgo de mi partido, porque lo quiero, entonces, bueno, pues, que siga ahí, pero si su partido ya se corrompió, pues que él es parte de esa corrupción, es cómplice de esa corrupción. Que no vengan con esos cuentos. Hay muchos también que lo que no quieren es dejar de tener beneficios de una u otra manera. Otros que son muy timoratos y que calculadores, ¿qué voy a hacer? Me van a cuestionar, me van a ver mal, ya no me van a invitar a las fiestas, a los bailes estos que organizan.
Oye.
Está de por medio la lucha, Chuy, está de por medio que saquemos adelante a Tabasco, o sea, es un interés superior, están de por medio nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones. ¿Por qué esa actitud timorata, acomodaticia? No, si un partido no sirve, imagínense los del PRI o los del PAN o de cualquier partido. Ahora les aumentan el precio de las gasolinas. Votaron todos los diputados del PRI, los diputados del PAN, los diputados del PRD por el aumento en el precio de las gasolinas. Así como lo estás escuchando. Afectaron con eso pues a toda la gente, porque aumenta el precio de las gasolinas, pues hay carestía. Te repito, el único partido que no votó por el aumento en el precio de las gasolinas fue Morena.
Oye, ¿y quiénes?
Diputados de Morena.
Y quienes votaron de otros partidos y al final de cuentas hayan arrepentido y quieran entrarle con Morena, ¿tienen la puerta abierta?
Claro, claro. Claro que sí, nunca es tarde, por eso estamos haciendo...
¿Se les perdona el voto?
Esta convocatoria, sí, o sea, vamos juntos, ¿qué? No pueden decir me equivoqué, no pueden ellos decir, he actuado mal, pero me propongo, ¿sí?, de ahora en adelante, sumarme a esta causa que tiene que ver con algo bueno para todos.
Oye, no, perro que come huevo ni que le comen el... ¿Cómo está?
No, mira, yo creo en el perdón. O sea, yo soy creyente de eso. Si no, pues entonces nadie podría, ¿no?, participar en nada. ¿Quién se corrige? No. Tenemos que aprender a perdonar. Acabo de decir en una entrevista que ya lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que te lo he dicho a ti, yo no odio, no tengo
sí, ya me lo has dicho,
tengo
sí,
adversarios. Entonces bienvenidos, están las puertas de Morena abiertas para...
Oye.
Mujeres y hombres de buena voluntad, sean del partido que sea. Te decía, me reservo el derecho, no, yo nos reservamos el derecho de admisión para ciertas personas. Si Calderón quiere inscribirse a Morena, pues no.
Fox, no. Ese no tiene perdón.
No, es que han causado muchos años. ¿Y sabes qué? No ha habido ningún arrepentimiento. Mira lo que dice la señora, de que están viviendo las masacres. La señora de Calderón. Fíjate. Te repito, se envuelven en el rebozo, y hablan querito, y son muy devotas, pero pues con esas ideas, o sea, ya parece que el Papa Francisco va a pensar de esa manera, ¿no? El Papa Francisco es consecuente, merece todo nuestro respeto y nuestra admiración, precisamente por ser un buen cristiano, no un falsario. Entonces, ya basta de esas hipocresías. En el caso de Calderón, no. Fox tampoco. Peña, no. Salinas, no. Ellos, no. Pero militantes de
los chuchos, los chuchos
de abajo, no, tampoco las burocracias corruptas de los partidos, pero sí hay muchos militantes que son gentes de bien, del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos, y además ciudadanos sin partido van a firmar los acuerdos de unidad, ya lo están haciendo, porque no es el primero que vamos a firmar allá en Villahermosa. Ya se hizo en Michoacán, en el Estado de México, en Veracruz, en Tijuana, en Baja California. Muchos empresarios, organizaciones sociales, civiles, deportistas. Es muy plural, es muy abierto a todos. En el caso de Tabasco, estoy seguro de que van a participar.
Andrés Manuel.
Ciudadanos y bienvenidos.
Ya de salida, una pregunta más. ¿Han tenido o han implementado un método para elegir plurinominales en tu partido? La tómbola esta. ¿Sigue siendo una buena opción después de algunas experiencias no tan gratas vividas, sobre todo aquí en Tabasco?
Pues sí, fíjate que te pongo el caso de los diputados federales. Son 36 diputados federales, que acabo de decir que fueron los únicos que no votaron por el aumento en el precio de las gasolinas, y muchos de ellos fueron electos por insaculación, con ese método. O sea, funcionó en lo federal. Hay, desde luego, quienes han traicionado, pero eso pues es casi inevitable, Chuy, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, cuando se busca nada más el cargo.
¿Entonces seguirá ese método?
Sí.
¿Seguirá funcionando?
Es estatutario, y te pongo el ejemplo de los diputados federales. No ha habido hasta ahora ninguna deserción. Y han actuado con rectitud. Es para mí un orgullo decir que solamente los legisladores de Morena votaron en contra de el gasolinazo.
Aquí ya un legislador que fue electo de esta manera, con insaculación, la tómbola, ya se fue.
Sí, y en otros casos también, los locales. Sí,
sí, me refiero, local.
Pero también se están sumando muchos. No solo diputados locales, diputados federales, senadores inclusive. Ahora con las firmas de los acuerdos estos de unidad, se están sumando senadores de otros partidos. Hay esa decisión. Y pues Morena somos respetuosos de la decisión que cada quien tome. En el caso de los que se van, pues siempre está de por medio la corrupción, los encandilan, los cooptan, para decirlo elegantemente.
Bien. Oye, Andrés Manuel.
Sí.
Tengo que continuar con el programa. Quiero comentarte que tengo aquí una cantidad bastante respetable de reportes de gente que ha hablado para felicitarte, para pedirte, algunos para cuestionarte,
sí,
algunos otros para pedirte alguna audiencia o la manera de ser atendidos. Yo te pediría que alguien de la dirigencia, o no sé, algún propio tuyo, viniera para que yo le entregara todo esto, porque no me da tiempo de leértelo ahorita al aire. Y entonces, para que se te hiciera llegar todas estas manifestaciones de gente, sí, que han querido hablar a telereportaje.
Cómo no, con mucho gusto, y agradezco a todos mis paisanos que estén escribiendo ahí al programa y que hablen al programa, y todos los que nos escucharon, independientemente si coinciden o no con nosotros, nuestro respeto profundo a todos los ciudadanos de Tabasco, a todos nuestros paisanos. Yo siempre he dicho que llevo a Tabasco prendido en el corazón. Me siento muy orgulloso de ser tabasqueño, de ser choco, de haber nacido en esa tierra bendita que es Tabasco. Entonces, muchas gracias. Y le voy a pedir a Dan que me haga favor de recoger todas esas cartas, todas esas llamadas que han hecho, y las vamos a atender con mucho gusto.
Muy bien.
Muchas gracias, Chuy.
Pues te aprecio que hayas aceptado platicar con nosotros. Te envío muchos saludos. Saludos en casa también.
Un saludo. Igualmente, igualmente.
Hasta luego.